Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, sobre todo al doctor Antonio López Pousa, que no sé si sabéis que es un destacado oncólogo de Barcelona, es el actual jefe clínico del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, es coordinador del área de hospitalización del Servicio de Oncología Médica y presidente del Comité Ético de Investigación Clínica, es autor de numerosos estudios y publicaciones de relevancia nacional e internacional y ha puesto en marcha gran cantidad de proyectos de investigación como investigador principal. Sus líneas de trabajo están principalmente enfocadas al carcinoma de cabeza y cuello, sarcomas, ensayos clínicos y marcadores moleculares. Muchísimas gracias. Sí, un largo currículum. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Oye, gracias. Bueno, como somos poquitos, hablamos en familia. A mí me gustaría... de participar. Esto. ¿Me lo tengo para
mí? Sí.
Pero, ¿quieres decir que hace falta?
¿Eh?
¿Hace falta?
Es que es para grabar. Para grabar, vale. Porque luego se cuelga en la web. ¿Eh?
Vale.
El audio para que
pues. Y esto tiene que estar enfocado para allá, ¿no? No. ¿No era que tenía que enfocar para aquí?
No,
pero,
mira, ahora.
¿Y para pasar?
Para pasar directamente al enter en el teclado, o si quieres me pongo yo y me va a...
Ah, no, ya está, era el otro, mira.
Vale.
Vale. Bueno, la idea, como somos pocos, yo intentaría... Me paráis cuando queráis, comentamos las cosas que queráis. El tema es hablar de sarcomas, que son y cómo se tratan. Yo he hecho un poco de repaso, que a modo de guía sería esto... un poquito de esto ya se sabe, qué impacto tiene el cáncer en la sociedad, qué son los tumores de partes blandas, e intentar cómo se tratan y cómo se deberían tratar también, es cierto. Esto lo voy a pasar muy rápido. Ya sabéis que el cáncer es una proliferación de células anormales y se habla de cáncer globalmente, pero es una enfermedad muy compleja, con muchísimos... variantes, con diferentes pronósticos, tratamientos, etcétera, que sí que es cierto que es que todos se caracterizan porque en un momento determinado las células mutan, se ponen a crecer de forma desordenada y en otro momento determinado también, y esto varía mucho de un tumor a otro, tienen capacidad de irse, sobre todo a través del torrente vascular o a través del torrente linfático, a otros órganos, generar sustancias que hacen que se puedan implantar y desarrollar metástasis, que es el motivo más importante de mortalidad por cáncer. También estos son datos que ya conocéis, la incidencia es progresiva, supone un porcentaje importante de la mortalidad, como veis aquí, es un 27% globalmente, no consigo que pase esto. Y en cuanto a las campañas de prevención que se pueden hacer, pues hay diferentes puntos donde podemos incidir. Que esto es muy importante, a nivel de reducir factores de riesgo en sarcomas, quizás está menos establecido porque no se conocen factores de riesgo claros, como en el diagnóstico precoz, que aquí sí que se puede incidir, y esto es una fase en la cual ya no deberíamos incidir tanto, deberíamos estar más en estos dos terrenos. En cuanto a la prevención primaria, todo el mundo sabe que hay un código, que es básicamente no fumar, no beber, evitar tal, el ejercicio, la protección solar, esto ya lo conocéis de rutina, evitar tóxicos, incluida la dieta, ¿eh? Yo ya no voy a decir nada de la dieta, pero no para los sarcomas no hay ninguna demostración, pero para otros tumores, ahora parece que hemos descubierto que las carnes en exceso, pueden producir problemas o producir riesgo, pero esto lo sabíamos desde hace muchísimos años. Cuando la enfermedad es asintomática sí que es importante hacer detección precoz, y esto hay algunos tumores en los cuales está muy establecido y hay campañas ya dirigidas, básicamente son estos tres. Hay campañas también de PSA en cáncer de próstata y algunos estudios de pulmón, pero estas son las tres que están establecidas. Ya en los últimos años hay campañas de vacunación que también inciden en la prevención del cáncer y quizás aquí es donde nosotros podemos incidir en esta patología, que es en consultar de forma precoz al médico sobre todo cuando, y esto es lo que nos aplica a nosotros, aparece un bulto anormal, que es la característica de los tumores de partes blandas. El resto ya es bien conocido. ¿Cómo podemos catalogar un bulto anormal? Evidentemente no todos los bultos los tocamos, pero la mayor parte de los bultos, cuando se diagnostica un sarcoma, se pueden tocar. ¿Qué consideramos riesgo? Pues el riesgo estaría en lesiones que tienen más de 5 centímetros globalmente, porque son las que tienen más riesgo de ser tumores malignas. 4 o 5 centímetros, porque ya no hay mucha diferencia. ¿Qué son? Porque hasta ahora no hemos hablado nada de lo que son los sarcomas. Cuando hacemos una casa, como cuando hacemos un cuerpo, necesitamos tejido de, necesitamos un soporte. Lo más importante son los pilares, unos buenos pilares. Pues lo mismo sucede en el organismo, que necesitamos unos pilares que sostengan todo el funcionamiento de los tejidos. Básicamente, los pilares más importantes son los músculos, son los huesos, pero hay otros también, que es el tejido vascular, la red linfática, etcétera. Pero músculos y huesos son muy importantes para el desarrollo de la vida. Son los tejidos de soporte. Y de aquí vienen todos estos diferentes tipos de músculos, diferentes tejidos que conforman los sistemas, los órganos del organismo, los cartílagos, si no los huesos no se podrían mover, los vasos, los nervios, si no igualmente no podríamos vivir. Es decir, todo eso es el tejido de soporte. Y los sarcomas se basan, su origen es en estos tejidos de soporte. ¿Cuál es la diferencia de un sarcoma con otros tumores? Sabéis, cuando hablamos de cáncer, hablamos habitualmente de los cánceres en general y nos estamos refiriendo a los tumores epiteliales, a los tumores del epitelio de los tejidos, de los órganos. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Pues esto viene un poquito del origen de la vida. El origen de la vida, cuando se produce la gestación, a las 2 semanas de gestación, vemos un óvulo, vemos ahí un espermatozoide, el primer contacto se produce, el inicio de la vida es este. Qué mal voy con esto, ¿eh? A ver. Igual de mal. Más o menos a los 15 días de gestación se produce lo que se llama el disco embrionario. El disco embrionario es las primeras células del organismo, es como una estructura plana que veis aquí representada, bueno, representada no, esto es una fotografía en microscopía electrónica, de dos capas celulares que empiezan a crecer con un código genético determinado, parte de la madre y parte del padre. Se genera un disco embrionario que entre los días 17 y 19 de la gestación pues tiene 1,5 centímetros, muy chiquitito, pero que tiene una gran capacidad de desarrollo, porque en solo 2 días pasa de ser de 4 milímetros a 1,5, es decir, que realmente tiene un crecimiento rápido. Y básicamente es una estructura bilaminar, es decir, son dos grupos de células contrapuestas. En el crecimiento estas células hacen este movimiento, se doblan y crean dos estructuras paralelas, por esto somos simétricos o casi simétricos. Tenemos casi todos los órganos por duplicado. Pues esto es antes del mes de nacimiento que se produce, cuando el disco embrionario, en lugar de tener dos láminas, como vemos aquí, pasa a ser una estructura trilaminar. Se refleja y se crean estas tres láminas. Y aquí en medio hay un tejido, que es el tejido mesodérmico. De manera que tenemos, cuando pasamos a ser un disco trilaminar, que además es igual para todos los animales y es lo que nos concede la simetría lateral, pues se forman tres estructuras, básicamente el ectodermo, la parte más superficial, de la cual derivan la mayor parte de los tumores, todos los tumores, la mama, el pulmón, todos. Luego las células se diferencian a un lado del otro, pero el ectodermo es lo que degenera en los tumores epiteliales más comunes. El mesodermo, que es esta parte de soporte entre el endodermo, las capas endodérmicas, que hay algunos sarcomas que derivan de ahí, que también es tejido de soporte, y el ectodermo, que es lo que nos da la característica de si somos guapos o feos, si nuestro hígado es de una manera o de la otra, si los pulmones son de una manera o de la otra. Pero El mesodermo es fundamental porque es la estructura que se va a, bueno, si lo conseguimos, a desdiferenciar o a progresar a lo que se llama el mesénquima, a formar las membranas que recubren los pulmones, el pericardio, el peritoneo, etcétera, a formar tejidos como los testículos ovarios, a formar los tejidos, los glóbulos rojos también. Caramba, está complicado el tema este. Y estas células mesenquimales son además, la característica es que son células indiferenciadas, es decir, no son, fijaros, esto es un epitelio normal, todas las células son cilíndricas, son todas iguales, bien laminaditas, bien colocadas, el epitelio normal del organismo. Mientras que el mesénquima, que lo vemos por acá, son células mucho más indiferenciadas, es decir, mucho más abigarradas, más raras, digámoslo así, no están polarizadas, no siguen un orden claro, están rodeadas de una matriz fibrilar, todo esto es una matriz de fibrina que les da mucho soporte, y son células que tienen una, sobre todo, una gran capacidad de diferenciación, es decir, de estas células mesenquimales van a partir el esqueleto, los cartílagos, músculos, los vasos, etcétera. De manera que, así como tienen capacidad de diferenciación, que es la evolución normal, también tienen capacidad de desdiferenciación, y por esto se producen los sarcomas. Los sarcomas nacen del mesénquima humano, que es esto que os he explicado, y la característica que tienen es que pueden estar en cualquier sitio. El cáncer de mama está en la mama, el cáncer de pulmón está en el pulmón, el cáncer de hígado, el hígado. Los sarcomas pueden estar en cualquier órgano, porque en todos lados tenemos tejido mesodérmico en mayor o menor cantidad, si no los tejidos no podrían sobrevivir. Pero ¿qué es donde tenemos más tejido mesenquimal? Lógicamente en el esqueleto y sobre todo en los músculos. Por esto la mayor parte de los tumores de los sarcomas son de partes blandas y una segunda parte son del hueso también. No sé si hasta aquí me habéis seguido más o menos. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque son absolutamente diferentes de los carcinomas. Los carcinomas tienen una forma de crecer, los sarcomas otras. Los carcinomas tienen mucha tendencia o más tendencia a afectar los linfáticos por su forma celular y por el crecimiento de las células, mientras que los sarcomas tienen muchísima más tendencia a irse a la sangre. Segregan muchos más productos angiogénicos y es una enfermedad mucho más variable. Todos estos, hay más de 60 tipos diferentes de sarcoma que ahora veremos. Entonces, hemos llegado al origen, son células embrionarias, que van a formar todos estos tejidos que si se desdiferencian van a formar dos grandes grupos, sarcomas de partes blandas y sarcomas de los huesos. La mayor parte, alrededor del 80 hasta el 90% son tumores de partes blandas, alrededor de un 10-20% son sarcomas óseos. Estas son las características, cualquier parte del cuerpo, comportamiento biológico diverso y un espectro histológico muy grande. Aquí veis un esquema de más o menos diferentes subtipos. Esto ya empieza a ser chino básico. Alrededor del 8% más un porcentaje de inclasificables son tumores del hueso, entre el 10-20% dependiendo de qué series manejamos. Del resto, que son los tumores de partes blandas, hay diferentes tipos de sarcomas dependiendo del tejido de origen, del mesénquima de origen. Así, un porcentaje, alrededor de un 20%, son los tumores de estómago gastrointestinal, que se llaman GIST, y el resto, pues la mayor parte son tumores de tejido adiposo, que se llaman liposarcomas, del tejido graso normal, que sería un tumor benigno, un lipoma, cuando es maligno, es liposarcoma. El lipoma no va, luego lo veremos, no se transforma en liposarcoma. El lipoma es una cosa, el liposarcoma es otra. Pero el tumor maligno del tejido adiposo es el liposarcoma. El del tejido muscular liso es el hemiosarcoma. Y luego, pues aquí tenéis la retahíla de pequeños porcentajes de tumores, que cada uno de estos, además, es diferente en comportamiento, en tratamiento y todo esto. Es decir, justifica muy bien que haya gente que se dedique exclusivamente a este tipo de tumores. En el contexto de los tumores, pues los sarcomas son alrededor de un 2% de los cánceres y suponen alrededor de 4 cada 100.000 personas al año, y con una incidencia estimada, pues es creciente, como casi todos los tumores, pues entre 1.600 y 2.000 nuevos casos al año en España. Causas, no se conoce. Causa exacta no se conoce. Probablemente es lo que aquí dice, hay una asociación de factores de riesgo, como casi todos los tumores. Y hay mucha ficción también en cuanto a las causas. Por ejemplo, se postula que un crecimiento repentino en la adolescencia, chicos que de repente más alto, pueden tener más riesgo de tener un tumor óseo. Esto no está demostrado. O ser demasiado alto para cierta edad. O el traumatismo, que siempre se estima, el traumatismo previo como causa. Tampoco es una causa clara. Sí que hay alguna causa establecida, como por ejemplo las radiaciones. Para los tumores óseos, alguna enfermedad ósea benigna previa, como condromas, como enfermedad de Paget, una enfermedad rara del hueso benigna. Y luego, sí que es cierto que hay, como para otros tumores, enfermedades, alteraciones genéticas o síndromes genéticos que conlleva más riesgo de tumores en general, de cáncer en general. Concretamente, el Gardner o el Li-Fraumeni o el Recklinghausen, pues en este caso tendría más riesgo de tener un neurofibrosarcoma, porque se llama neurofibromatosis, el Gardner de tumor, de tener, aparte de tumores de colon y de mama, algún tipo de sarcoma, y el Li-Fraumeni, pues sabemos que es una enfermedad que a partir de una cierta edad condiciona leucemias, sarcomas. Es decir, no hay, para los sarcomas específicamente, no hay una enfermedad, pero sí que hay algunos síndromes que tenemos que vigilar mucho porque aumentan el riesgo. Bien, signos de alerta, lógicamente todo lo que se puede producir en tejidos blandos o huesos, dolor, hinchazón, la cojera, pérdida de movimientos, pueden ser factores, signos de alerta para estos tumores, pero en general un tumor de más de 5 centímetros, sobre todo si está fijo en profundidad o si crece rápido, nos debería alertar y ir al médico y preferentemente ir a alguien que sepa qué hacer con estas lesiones, que no lo saquen así diciendo es un lipoma y se ha acabado, que es lo que suele pasar. Un crecimiento rápido en cualquier parte del cuerpo. Áreas más frecuentes alrededor de las articulaciones, sobre todo alrededor de la rodilla. No se sabe por qué, pero ahí se sitúan la mayor parte de los tumores, sobre todo el hueso, pero también de partes blandas. Se postula el trauma previo como una entelequia, probablemente no es cierto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cuando tenemos una lesión de partes blandas o del hueso, lo primero que hay que hacer es verla. La tiene que ver alguien que tenga un poquito de sentido común como mínimo, hacer una serie de pruebas que van a conducir una biopsia para tener el diagnóstico. No os voy a cansar con esto, pero una prueba que es básica es la radiología simple. La radiología simple, por ejemplo, en este caso ya nos daría el diagnóstico, pero hoy en día parece que si no tenemos un TAC y una resonancia no estamos diagnosticando bien. Algunas veces sí que es cierto que solamente con la radiología es suficiente, pero habitualmente necesitamos como mínimo un TAC, y también para tumores, sobre todo para lesiones óseas, una resonancia magnética antes de poder hacer otras pruebas o una biopsia. Otras pruebas, a veces la angiografía, inyectar un contraste, como aquí, para ver qué vascularización tiene el tumor, puede ser bueno. Esto se utiliza más de cara al tratamiento. Algunas veces un tumor podemos poner, embolizarlo, meter aquí una sustancia que hace que no le llegue a la sangre y se muera y facilita la labor del cirujano. La gammagrafía ósea la utilizamos como estudio, se llama estudio de extensión, vemos si los tumores están localizados y si hay algún foco de enfermedad en otros sitios. Y el PET scan, que es más moderno que la gammagrafía, pero que no la excluye, pues nos puede diagnosticar tanto tumores primarios como lesiones en otros sitios. De esta manera sabremos que tenemos un tumor en un sitio determinado y descartamos que no haya enfermedad en ningún otro sitio, pero tenemos que saber cuál de los 60 diferentes tipos de sarcomas es. Y para esto necesitamos obligatoriamente hacer una biopsia, que se puede hacer de diferentes maneras. La biopsia más correcta estaríamos en estos dos grupos, trucut e incisional. Trucut quiere decir con uno de estos trócares, que son muy finos, aquí parecen muy grandes, pero realmente esto está muy amplificado, es una aguja mínima, pero coge un cilindro de tejido, que nosotros lo sacaremos, ahora veréis cómo, y esto va al patólogo directamente, lo congela, hace sus tinciones y nos dice qué es. Algunas veces no nos... Esta es la técnica que preferimos, porque además la puede hacer un radiólogo, con una ecografía o con un TAC en 5 minutos, con un poquito de anestesia local, y no molesta nada. Algunas veces no queda más remedio por la localización o porque el radiólogo no puede acceder, de hacer una incisión, sacar una muestra, pero es hacer una incisión, sacar una muestra y cerrar y ver qué es. No es hacer una incisión y ya que estoy, saco todo y luego ya veremos, porque entonces estamos haciendo lo que se llama una biopsia excisional, que puede ser una técnica incorrecta que nos condicione según qué tipo de cicatriz y según qué tipo de tumor sea, nos puede condicionar un tratamiento posterior. Es decir, que nos moveríamos la PAF, algunas veces, PAF es aspirar solamente, sacas células dispersas, pocas veces nos da el diagnóstico en sarcomas. Estaríamos en estas dos técnicas, preferentemente se hace en quirófano, lógicamente, con anestesia, y se introduce un trocar, como veis, eso está súper amplificado, imaginaos el tamaño de esa cadera, lo que es la punta esta, casi no se nota, sacamos un cilindrito y con esto lo analizamos. ¿Por qué no hay que hacer el diagnóstico y nada más que el diagnóstico? Porque ya en el año 82 la Sociedad Americana de Tumores Musculoesqueléticos analizó qué había pasado en un grupo de pacientes globalmente, de forma mirando para atrás, y se encontraron que había casi un 20% de errores en el diagnóstico que condicionaron alteración del tratamiento e incluso casi un 5% de amputaciones. Es muchísimo. 10 años después repitieron la misma sociedad y se encontraron con una serie más amplia que exactamente tenía los mismos problemas. Yo creo que hoy en día, estamos hablando de 92, han pasado muchos años, creo que esto ha mejorado, pero desde luego no estamos en una situación óptima, porque según quien vea una lesión, lo primero que hace es habitualmente sacarla. Estamos en un país donde no hay una obligatoriedad de remitir lesión de 5 centímetros a una persona que tenga experiencia o un centro de referencia, que luego hablaremos, que tampoco es que haya muchos, o no los hay. Es decir, que esta parte del diagnóstico sigue siendo una parte importante para pelear. Y cambiando de tema del diagnóstico, pues así como cuando hablamos de fruta, tenemos frutas que son absolutamente diferentes y saben a todo y a unos nos gustan unos y otras, pues en sarcomas pasan lo mismo. Hay 60 tipos diferentes de sarcomas. Hay lesiones benignas que se caracterizan casi siempre son superficiales, las podemos tocar. Casi siempre son pequeñas, menores de 5 centímetros. Pero casi siempre hay que hacer el diagnóstico adecuado, es decir, no hay que sacarla. Hay que, sobre todo si están alrededor de los 5 centímetros, preferentemente hacer una técnica radiológica, una RES o un TAC, y hacer una biopsia para no cometer errores. Aunque sea un 1% de error, para el paciente es su 100%. Y hay tumores, recordad lo que os decía, el tamaño, los 5 centímetros es escable, y hay tumores malignos. El 80% de los tumores malignos son profundos, de los sarcomas. Es decir, cuesta, los notamos, pero las piernas, por ejemplo, lo notas como una masa profunda, no como una lesión superficial. Y casi todos son grandes, son muy grandes en algunas zonas de muy difícil acceso, en el retroperitoneo, por ejemplo, la parte abdominal. Cuando los diagnosticamos son todos tumores que tienen más de 10 centímetros, incluso de 20. Es importante la proporción que hay. En las extremidades inferiores o superiores, que es donde se sitúan la mayor parte de los tumores, son más fáciles a veces de detectar, y en cabeza y cuello también. Pero son tumores que se caracterizan por ser muy heterogéneos. Fijaros, esto es un tumor retroperitoneal, todo esto es tumor. Esto puede hacer 30 centímetros de tumor y a veces no se nota. Son muy heterogéneos, que quiere decir que hay más de 50 subtipos diferentes, como vimos antes, que todos estos tipos, estos son abreviaturas de los nombres, pues tumor fibroso solitario, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, corresponden al tipo celular, todos tienen un tratamiento diferente. Y una de las características que nos dice qué tipo de malignidad tiene, y aquí tenemos que fiarnos mucho de tener un buen patólogo, es lo que llamamos el grado. El grado es fundamental en los sarcomas y es un poco marca lo parecido que es la célula del tumor al tejido del cual deriva, al tejido normal, o lo no parecido que es, el grado de indiferenciación o de anaplasia o de rareza que tiene comparado con el tejido normal. Por ejemplo, aquí vemos, esto sería un tejido fibroso casi normal que se ha desdiferenciado, se ha transformado en un sarcoma de grado bajo, hay pocas alteraciones celulares, mientras que aquí no se reconoce para nada la estructura de origen, es un tumor totalmente, lo que llamamos muy anaplásico, muy indiferenciado, muy agresivo, quiere decir. Esto cambia el pronóstico totalmente y es una de las bases más importantes que ahora veremos del diagnóstico. Globalmente, de los dos grupos que tenemos, tumores de tejidos blandos, tumores óseos, se localizan en cada una de las estructuras que corresponden a esto. El porcentaje de, cuando diagnosticamos un tumor en tejidos blandos, la probabilidad de que sea maligno es baja, es un 1%. Y esto es importante, los malignos no derivan los benignos no van a transformarse en malignos. Un lipoma siempre será un lipoma. Un liposarcoma puede ser bien diferenciado y transformarse a más indiferenciado. Siempre será maligno. Mientras que en los tumores óseos, el porcentaje aquí ya no se conoce bien de lesiones benignas y malignas, pero hay tumores malignos que pueden ser originados en algunos en algunas lesiones óseas benignas. La distribución de las localizaciones también es diferente. Así como los tumores óseos se localizan casi siempre en la extremidad inferior, casi siempre alrededor de la rodilla, la distribución de los tumores de partes blandas, como veis, es más diferente. Aunque hay una cierta predisposición para las extremidades, llega a un 60%, pero hay también un porcentaje muy importante de otras localizaciones. Para los tumores de partes blandas no se conoce la causa, en la mayor parte de ellos se asocia con radioterapia sobre todo y con los síndromes hereditarios que comentábamos antes, y para los tumores óseos no se conoce la causa. Sí que es cierto que hay algunas enfermedades predisponentes como condromas o como la enfermedad de Paget y algunas alteraciones genéticas que están descritas que no se sabe bien qué tipo de implicación tiene. Para todos los tumores veréis que hay diferencia por grupos de edades. Entonces, aquí están las edades, ¿vale? Tenemos más riesgo de tener, antes de los 30 años, tumores del tipo rabdomiosarcoma, que son casi exclusivos de la edad pediátrica, adolescencia o juvenil, mientras que en la edad media de la vida es más probable tener un sarcoma sinovial o un liposarcoma, y en las edades mayores, pues fibrosarcomas o leiomiosarcomas. Hay una distribución lógica también de los tumores. Y para los tumores de partes blandas, pues como veis, es una difícil tarea para el patólogo, porque hay muchísimos subtipos, dependiendo de la célula de origen, como os decía, y muchísimos resubtipos dentro de cada uno de ellos, dependiendo de, algunas veces, de factores moleculares que nos tiene que explicar el patólogo bien. Hay, lo digo como os sonarán quizás, sarcomas tipo L. Tipo L no quiere decir nada, quiere decir que empiezan por L, sin más, así de fácil. Son los leiomiosarcomas y los liposarcomas. Si les pone tipo L, quiere decir liposarcoma o leiomiosarcoma. ¿Por qué se habla de tipos L? Porque son los más frecuentes. Leiomiosarcomas son tumores de músculo liso y liposarcoma son tumores del tejido graso, de los lipocitos. Y son, dentro de los sarcomas de partes blandas, son los más frecuentes, pero además responden de forma diferente a los fármacos. Por esto, muchas veces se hacen estudios dirigidos para los tipos L. Lo explico aquí como detalle. Y para las lesiones óseas, pues pasa lo mismo que para las de partes blandas. También hay una distribución por edad, de manera que en la edad, en la adolescencia, edad juvenil, los sarcomas que se llaman de Ewing, que son, es un tumor muy diferente de los osteosarcomas, son más típicos de esta edad, los osteosarcomas de edad media, y los condrosarcomas o los cordomas de edades mayores de la vida. Para los más frecuentes, que son los osteosarcomas, seguido de los sarcomas de Ewing, como veis aquí, esto es las curvas de incidencia. Los osteosarcomas, como empiezan a caer ahí, los sarcomas de Ewing son de edades más precoces, luego van cayendo, etc. ¿Cómo nos entendemos los oncólogos? Pues hablando, pero como hablando no es suficiente, tenemos que establecer estadiajes de las enfermedades para poder compartir experiencias y poder hacer estudios y decidir cuáles son los tratamientos. Y para esto utilizamos sistemas de clasificación. Sistemas de clasificación por estadios, que es lo que se llama el TNM, se basa en tamaño del tumor, si hay afectación ganglionar, que es muy rara en los sarcomas, si hay metástasis, esto nos concede estadios que nos van a conceder, nos van a configurar una clasificación pronóstica. En los sarcomas, aparte de esto, que del TNM común para todos los otros tumores, es muy importante el grado que comentábamos antes, esto que decía de la característica de la célula, el tipo histológico también, y sobre todo la localización, porque nos va a condicionar básicamente si se puede hacer cirugía o no. Hay otros sistemas también de degradación, que es lo que se llaman los nomogramas. Los nomogramas se basan básicamente en lo mismo, es un sistema de degradación por puntos que nos, lo que nos dice es qué pronóstico va a tener. Y para esto utilizamos la edad del paciente, el tamaño del tumor, el grado, aquí, el grupo histológico, más o menos, y si es focal, no es focal, y establecemos un sistema de degradación que nos concede el pronóstico. Estos son los sistemas que tenemos para cuando hablamos de pronóstico, para saber, para poder establecer grupos homogéneos de pacientes. Y cambiando un poquito de tema, ¿cómo se trata? Complejo. Hay tres pilares de tratamiento. Uno es la cirugía, como siempre, otro es la radioterapia y otro es la quimioterapia, inmunoterapia, hablaremos un poquito. Ahora, no os voy a dar mucho rollo en esto, solamente son cosas muy, muy globales. Dentro de la cirugía, que es el tratamiento más importante de la enfermedad local, muy importante en sarcomas, más importante probablemente que en otros tipos de tumores, porque el tumor local es más difícil de controlar si no es con cirugía, pues tenemos básicamente dos tipos de tratamientos quirúrgicos. Siempre intentamos el tratamiento conservador, conservar el órgano, conservar la extremidad, y algunas veces no queda más remedio que hacer lo que llamamos una cirugía demolitiva, que son básicamente las amputaciones. Dentro de las cirugías conservadoras, algunas veces es muy difícil hablar de cirugías. Perdón, antes os quería decir que, no sé cómo se pasa para atrás, dentro de las cirugías conservadoras, las cirugías, la única cirugía correcta, o las únicas cirugías correctas son estas, cuando sacamos toda la lesión intentando tener un margen de al menos 2 centímetros. Esto algunas veces no es posible, como por ejemplo este tumor inmenso de retroperitoneo, claro, esto sacar 2 centímetros ahí de margen, el cirujano bastante tiene con poder sacarlo. O sea que no siempre se puede conseguir. Y la cirugía conservadora sí que yo creo que es el paradigma del tratamiento personalizado. Es decir, que tenemos que decidir por dónde se puede cortar un hueso, por ejemplo, si hay que reemplazar todo el hueso. Siento que vais a ver algunas imágenes que puedan ser un poco molestas, pero vamos, nada más allá. Algunas veces en algunos tumores, sobre todo benignos, se puede hacer solamente sacar la lesión con curetaje, que es como una cucharilla que va a sacar la lesión. Algunas veces podemos colocar un hierrito y sustituir el hueso que está afecto, como en este caso, que hay una lesión aquí, no sé si lo veis, este hueso que está ahí más ancho, pues se saca esa parte del hueso, se sustituye por otro hueso, por un trocito de hueso, y se pone una placa. La mano es especialmente compleja para esto, se busca que funcionalmente se quede bien alineado para que haya una buena función, como podéis ver aquí. Esto, por ejemplo, es un tumor muy grande de la escápula, que se puede sacar de todo y se sustituye por un trozo de hueso, en este caso es un trozo de peroné, de otro hueso. Es decir, que los cirujanos aquí, y fijaros que funcionalmente, pues bueno, no está mal. Ante una amputación y esto, pues es una buena alternativa. Los cirujanos aquí tienen un gran trabajo, por esto digo que es el paradigma de la medicina personalizada. No hay nada más personalizado que tener que decidir qué tipo de técnica le voy a ofrecer dentro del abanico que tenemos a cada paciente individual. Cosas más modernas, pues tenemos prótesis muy complejas. Por ejemplo, esta prótesis, os diré que solamente esta prótesis diseñada paciente por paciente vale 30.000 euros, vale más que el coche de casi todos los que estamos aquí. Son prótesis muy complejas que las se hacen evidentemente a medida, pues tardamos más o menos 6 semanas en tener la prótesis, son prótesis biológicas además, que funcionalmente funcionan muy bien y en casos seleccionados pues se tienen que utilizar. Tienen todos los puntos de inserción de los músculos, como veis recuerdan muchísimo a la escápula en este caso, el tejido al homóplato. Esto sería un húmero, una prótesis a medida también, con la articulación y todo. Si veis aquí abajo, esta prótesis lleva un sistema que se puede modular, que se puede hacer crecer o no crecer, porque un problema, por ejemplo, es un niño o un adolescente que va a crecer, el brazo hay que hacerlo crecer también. Algunas prótesis ya están preparadas para ello, no son baratas en absoluto. Otras técnicas que se pueden hacer, pues es sustituir este hueso desde aquí hasta allá y fijarlo. Es una técnica antigua. Algunas veces se tiene que suplementar con unas varillas dentro, que se llama dender. Por ejemplo, esta gran lesión de este hueso se tiene que sustituir toda la articulación, con una prótesis hecha a medida. Existe un abanico de prótesis muy grandes, y es lo que decía, que esto es absolutamente personal y depende de cada paciente, depende de la edad, depende si va a crecer o no, depende de qué expectativas, depende de si es deportista o no es deportista. Todos estos factores se tienen que tener en cuenta cuando se decide una cirugía de este tipo. Algunas veces no queda más remedio, que ya comentábamos antes, hacer una cirugía demolitiva. Pues algunas veces, casos extremos, por ejemplo, grandes lesiones óseas que no puedes salvar de ninguna manera, o que sabes que si sacas solamente esto, el riesgo de que el paciente no se cure es altísimo, pues algunas veces tenemos que indicar cirugías de amputación. Bueno, siempre esto es una máxima que hay que tener en cuenta. Una buena amputación es mejor que una mala resección que conduce a la muerte del paciente. ¿Qué hay de nuevo? La técnica quirúrgica no para, como estáis viendo ahí, prótesis nuevas, etcétera. Pero lo importante es que la cirugía se haga con gente que tenga mucha experiencia y preferentemente en centros, yo no pongo centros de referencia, pero al menos centros de gran experiencia. Luego hablaremos de los centros de referencia si nos queda un poquito de tiempo. La radioterapia es el segundo pilar. La radioterapia, sabéis que mejora el control local, quiere decir, después de cirugía, lo que llamamos radioterapia complementaria, en muchos casos permite que haya menos riesgo de que la enfermedad vuelva a recaer localmente, y permite cirugía conservadora en pacientes que no serían resecables. Se puede hacer de varias maneras: antes de la cirugía, durante la cirugía o postoperatoria. La técnica más normal es la postoperatoria, pero casos seleccionados también se pueden hacer estas otras técnicas. Y hay que tener precauciones especiales, sobre todo en la edad joven, porque si radiamos cartílagos de crecimiento, ese miembro se va a atrofiar. Y también en no tener distrofias musculares. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en sarcoma de Ewing, en osteosarcoma, en algunos tumores de edad infantil, que a 10, 20 años pues puede haber secuelas importantes de la cirugía. Técnicas que conoceréis, la IMRT es un tipo de técnica, que es la cirugía en la cual un ordenador, un aparato, un acelerador lineal, un aparato emisor de fotones de alta energía conectado a un ordenador, nosotros le damos la información de qué campo tenemos que irradiar y él solo hace todos los campos posibles. Esto es una técnica moderna y la técnica de rutina en prácticamente todos los sitios. Y MRT es una técnica muy correcta. Se puede utilizar técnicas también de braquiterapia con diferentes sistemas, con iridio, otras braquiterapias, poner dentro del tumor la fuente de energía. En sarcomas no está tan difundido, pero en algunos tumores de extremidad se puede hacer. Y técnicas de radioterapia postoperatoria con IMRT, que también son, sacas todo el tumor y se irradia el margen de seguridad. Hay nuevas fuentes de energía que se están desarrollando, hay nuevos softwares que permiten hacer tratamientos más localizados. Yo os quería únicamente poner, bueno, este es un tumor de partes blandas que veis aquí, muy grande, que se hace una dosimetría, un tumor muy, muy grande, y se marca bien todo el tumor, y se hace una irradiación que permite reducir el volumen para hacer una cirugía posterior mejor. Algunas localizaciones son especialmente complejas. Por ejemplo, lesiones en el pulmón resiste muy poco la radioterapia. La tolerancia de los tejidos es diferente. Un hueso puedes administrar 5.000 rads y el tejido óseo, que prácticamente tiene muy poca vitalidad, no se entera. El pulmón con 1.000 rads deja de funcionar. Entonces tenemos que irradiar, si hemos de irradiar una parte del pulmón, intentar irradiar lo menos del tejido pulmonar sano. Hay algunas técnicas, con el IMRT, pues hay lo que se llama una penumbra, irradiamos bien el tumor, pero hay una penumbra que hace que el resto del tejido pulmonar también se irradie en una parte, y hay algunas técnicas que, como la SBRT, que son mucho más localizadas, o como el utilizar otro tipo de fuentes de energía, que se llama dronterapia, permiten hacer irradiaciones más localizadas y que los tejidos vecinos no se irradien. Eso tiene especial importancia cuando hay tejidos que no se puedan irradiar. Por ejemplo, técnicas de radiocirugía, que es irradiar con una técnica de radioterapia de MRT localizada solamente una lesión, aquí sería una lesión en la base del cráneo, por ejemplo. O cuando tenemos que irradiar un tumor que está muy cerca de la médula espinal, que la médula espinal no se puede irradiar. Ahí se utilizan técnicas más complejas. O como, por ejemplo, irradiar un tumor del sacro, que tienes que irradiar nada más que el sacro, porque al lado tienes la vejiga urinaria, tienes la médula espinal, que no pueden recibir una dosis alta, y es un tumor que se tiene que tratar con dosis altas. Por ejemplo, este es un caso de una paciente de 29 años que tuvo un condrosarcoma en la pelvis, en este hueso, en el ilíaco. Este hueso, después de operarse, al cabo de un tiempo volvió a salir y era esta masa muy grande. Esto es un ilíaco normal. En el caso de ella se había sacado todo el ilíaco y se recidivó en forma de esta gran masa que veis aquí. Después de hacer un tratamiento con un tipo de radioterapia localizada, dirigida al hueso, esta chica, esto es el resultado 5 años después, pero es que además estas técnicas permiten, por ejemplo, que se quedó embarazada 16 meses después. Esto no es tumor, ¿eh? Esto es una nueva vida que hay ahí. Son factores que siempre tenemos que tener en cuenta. O, por ejemplo, el cordoma, que es un tumor poco frecuente de las raíces nerviosas del sacro, como veis aquí, un tumor muy grande, pues después de radioterapia, 2 años después, van desprendiendo poquito a poco algunos tumores, porque su biología es más lenta, y permiten, con técnicas complejas de radioterapia, ser controlado. Secuelas. Normalmente hay, a corto plazo, dermitis, irradiación de los tejidos que se irradian y nada más. A largo plazo sí que se tiene que tener cuidado con la fibrosis de los tejidos, es decir, tejidos que se quedan más endurecidos. Si es cerca de las articulaciones, puede haber algún déficit funcional. Si en medio hay algún nervio, puede haber alguna, lo que se llama distrofia, o sea, déficit de los tejidos por debajo del nivel de radioterapia. Puede haber neuritis, dolor reactivo, puede haber déficit de funcionar. Es decir, se tiene que tener en cuenta todas estas cosas, y cada vez la radioterapia está avanzando a hacer tejido, irradiaciones con técnicas más complejas, más limitadas, para intentar sobre todo minimizar secuelas. Una de las cosas últimas que oiréis hablar es la SBRT. La SBRT son campos limitados de radioterapia que se utilizan para tratar lesiones muy pequeñas, lesiones metastásicas, sobre todo en pulmón o en hígado. Esto es una técnica compleja que cada vez se está difundiendo más, y los radioterapeutas tienen más experiencia cada vez con esta técnica, que nos ayuda mucho y evita muchas cirugías. Y en cuanto a la... Estáis muy cansados, ¿sí, no?
No.
En cuanto ya a la última parte, quería hablar un poquito de quimioterapia. Bien, la quimioterapia, sabéis que es el tratamiento con fármacos antitumorales que actúan de diferentes maneras y que se puede utilizar también de diferentes formas. Se puede utilizar de forma regional, hay algunos esquemas de tratamiento con quimioterapia que se ponen dentro del tumor, que sea mediante quimioterapia intratumoral, poco utilizados, poco difundidos y con resultados muy poco claros en los últimos años, casi se ha abandonado. Básicamente la quimioterapia se utiliza o bien antes, o bien después, o bien ambas. Está muy establecido en algunos tumores, como son estos tres tipos, sarcomas óseos o sarcomas de partes blandas de alto riesgo, y la quimioterapia postoperatoria, es decir, quimioterapia que después de que sacas todo el tumor, lo que vas a buscar es darle más posibilidades de que la enfermedad se cure al paciente, sobre todo en sarcomas de alto riesgo, óseos y de partes blandas. Lo que se llama la quimioterapia adyuvante, quimioterapia complementaria, quimioterapia de seguridad, etcétera. También es cierto que es prácticamente el único tratamiento que tenemos de elección cuando hay metástasis tumorales, excepto algún tipo de cirugía o de radioterapia como la SBRT, cuando se puede realizar. Esto es es muy importante, no es solamente un tratamiento, no es solamente la quimioterapia o la radioterapia, sino es la suma de tratamientos. Por ejemplo, esto es un esquema habitual de un tratamiento de combinación con quimioterapia, cirugía y radioterapia Esto sería un tumor óseo, un osteosarcoma en este caso, que se tiene que tratar antes obligatoriamente durante un periodo de 6, 8 o 10 semanas con tratamiento con quimioterapia, algunas veces en algún tipo de tumor con radioterapia también. Se hace la cirugía completa, se mide lo que ha pasado con esa quimioterapia o esa radioterapia, midiendo la respuesta patológica. El patólogo nos dice, pues quedaba viabilidad del tumor o no, porque el patólogo puede ver si todo el tumor está muerto, se llama necrosis tumoral, o si todo el tumor es viable, o qué porcentaje tenemos, con lo cual nos da una idea también de la eficacia del tratamiento y nos puede guiar a hacer la quimioterapia posterior de mantenimiento. En este caso, esto sería un esquema de un osteosarcoma, por ejemplo, pero es muy habitual, es lo que hacemos habitualmente en tumores de riesgo, tumores de alto riesgo. ¿Qué hemos ganado en los últimos años con quimioterapia? A mí me gusta presentar esta diapositiva porque, fijaros, en los años 70, porque yo soy de los años 70, la probabilidad de curación de un osteosarcoma era de un 20%. Prácticamente ahí se empezaron a hacer estudios de tratamiento de añadir después de la cirugía quimioterapia y empezamos a ganar. Y a partir de ahí dijimos, bueno, y si la ponemos antes, años 80, antes de la cirugía, y fue cuando se ganó más en supervivencia, en probabilidad de curación. De manera que ahora incluso estamos ya un poquito por encima, estamos sobre el 70%. Es decir, que poco a poco los cambios de la forma de administración de los tratamientos han ido consiguiendo mejorías en la probabilidad de curación. Las metástasis en los sarcomas, a diferencia de otros tumores, se producen casi siempre por vía hematógena. Se van a la sangre y a través de la sangre colonizan. El pulmón es como un filtro y es más fácil que se colonice el pulmón. Por esto casi siempre en sarcomas miramos siempre los pulmones. Uno se puede preguntar, ¿por qué siempre miran los pulmones? Porque es el punto crítico, aparte de la enfermedad local. Algunos animales tienen un modelo, desarrollan modelos de sarcoma, o le podemos inducir, o lo desarrollan espontáneamente, muy, muy similar biológicamente al humano. Los perros concretamente, este perro está amputado, desarrollan un modelo de osteosarcoma que es exactamente igual que el del humano, y nos sirve mucho para hacer modelos de investigación, probar fármacos nuevos, etc. ¿Qué hemos ganado en los últimos años con la quimioterapia? Pues más o menos hasta el año 2000 teníamos tres drogas y tratábamos todos los tumores con estas tres drogas, básicamente porque no teníamos más, que eran la doxorubicina o adriamicina, la ifosfamida y la dacarbazina o DTIC. ¿Qué tenemos ahora? Y esto no ha sido de golpe, no ha sido este año, ha sido es poquito a poco. Pues tenemos todos estos con más experiencia, se ha ido ganando en resultados con estos fármacos, siguen siendo fármacos fundamentales para tratar los sarcomas, pero se han añadido otros fármacos, como la trabectedina, el Yondelis, famoso, que conoceréis, combinaciones de gencitabina, taxanos, dacarbazina, etc. En algunos, sobre todo lo que se ha introducido en los últimos 10-15 años, es el tratamiento dirigido o tratamientos diferenciados por tipo histológico. El GIST, por ejemplo, ya no lo tratamos con quimioterapia, sabemos que no responde. Sabemos que responde muy bien a fármacos que actúan sobre dianas moleculares, ahora veremos a continuación, como estos que tenéis aquí. Los liposarcomas responden bien a la doxorubicina, pero también a la trabectedina. Los leiomiosarcomas pasa lo mismo. Sarcoma de Ewing, se han introducido fármacos nuevos como actinomidina, otros fármacos que se llaman inhibidores de topoisomerasa, inhibidores de dianas moleculares. Por ejemplo, este tipo de tumor, que es un sarcoma de estroma endometrial, sarcoma del útero, se trata con hormonas. Los angiosarcomas no se tratan con doxorubicina, sino con taxanos, otra familia de citostáticos. El dermatofibrosarcoma protuberans, que es una enfermedad rara de los tejidos blandos, responde muy bien también con imatinib, con un fármaco de diana molecular, etcétera. Podríamos ir diciendo que se ha complicado bastante la historia del tratamiento. Se tiene que mirar qué tipo de tumores, qué pacientes, qué edad tiene, etcétera, antes de decidir cuál es el mejor tratamiento. El pazopanib es uno de los últimos fármacos que se han introducido, pero estos son los fármacos que tienen el registro. Autorizados no quiere decir que no los utilicemos, autorizados que tienen el registro de las agencias reguladoras, de la Agencia Española de Medicamento, y que son fármacos que se tienen que utilizar sin ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que en aquellos que no hay indicación establecida o aprobada, también podemos utilizar de rutina, combinaciones como las que tenéis por aquí o fármacos nuevos. No quiere decir que estemos limitados a esos fármacos. Únicamente para ir terminando, en el último año, cosas que se han presentado, pues mira, cosas importantes, la trabictedina, que es el Yondelis, es un fármaco de ya de hace muchos años, de Farmamar, un laboratorio español, derivado de un alga marina. Este año ha conseguido por fin la aprobación en USA, en Estados Unidos. La FDA le ha dado la aprobación después de 7 años en el mercado. ¿Por qué? Porque faltaba un ensayo. La FDA había pedido un ensayo clínico determinado en comparativo con otro fármaco que no se había hecho, y este año se han publicado los resultados y le ha dado la aprobación también. La eribulina es un nuevo fármaco de un laboratorio japonés, también muy interesante, que se ha presentado este año resultados muy buenos en tumores tipo L, leiomiosarcoma, liposarcomas. La doxorubicina es un fármaco clásico, que es el fármaco que tenemos de referencia. Este año se ha presentado un nuevo fármaco liposomal, el mismo medicamento, cambiándole la cubierta y transformándolo en liposomas. El liposoma le da una estabilidad diferente, hace que sea mucho más eficaz. La combinación con fármacos biológicos, que es a donde vamos a ir ahora, como por ejemplo el Artumab, que es un fármaco nuevo que inhibe una diana, ahora os explicaré, ha dado resultados muy buenos positivos. Y por último la inmunoterapia, que se está introduciendo también en sarcomas, así como otro. El Olaratumab es un fármaco que bloquea una diana de la membrana celular, tiene una serie de receptores en la membrana que pueden ser tratados con fármacos dirigidos cuando los tenemos. El modelo paradigmático es el GIST, que ahora veremos. Pues también este año se ha presentado el bloqueo de este inhibidor, el bloqueo de este receptor, que se llama factor de crecimiento derivado de plaquetas, con el Olaratumab ha dado resultados muy positivos. Esto ya es clásico, el KIT, la inhibición del KIT en el sarcoma gastrointestinal, en el año 2000-2001, pues consiguió que los tumores que no respondían, este tipo de tumor, los GIST, se pasaran a curar en un porcentaje importante y grandes reducciones tumorales, inactivación del tumor, además con un fármaco que es un fármaco por vía oral y con buena tolerancia. El bloqueo de otro receptor que se llama vascular endothelial growth factor dio la aprobación del pazopanib. El pazopanib lo que hace es bloquear diferentes moléculas, el PDGFR también, que veíamos antes, pero sobre todo vascular endothelial growth factor, también KIT, son nuevos mecanismos de acción de fármacos. Es decir, no solamente es la quimioterapia, sino los fármacos nuevos biológicos los que funcionan bien. Otros ejemplos, por ejemplo, tumor de células gigantes es un tumor del hueso benigno, pero que puede matar y puede conducir sobre todo a amputaciones por crecimiento local, porque es un tumor muy destructivo. Pues bueno, se describió que una de las causas es que aumenta, se produce una sustancia en los huesos, unas células del hueso, produce una sustancia que hace que el hueso se vaya destruyendo. Y este fármaco, el denosumab, ha conseguido pues bloquear ese receptor o ese mecanismo, y grandes reducciones. Aquí veis un tumor inmenso que se reduce, es un paciente que tratamos en nuestro hospital, y que el volumen tumoral cambia de esa manera preoperatoria, nos permitió operarlo, y al hacer el estudio, donde antes había células del tumor, no quedaba nada, era tejido normal, quedaba todo fibrosis tumoral, se pudo operar, el paciente está perfecto hoy en día. Otro de las cosas nuevas que veremos en los próximos años, porque ya es una realidad, se descubrió este receptor en el sarcoma, en el tumor de células gigantes de los tejidos sinoviales, que se llama sinovitis vellonodular. Es un tumor benigno, pero al igual que pasaba con el otro tumor, pues también es muy muy destructivo. Pues al descubrir este mecanismo, simplemente con un fármaco, que es este, todavía no es comercial, todavía se están haciendo estudios, que bloquea ese receptor, se consiguen desapariciones del tumor. Y, por ejemplo, que esta paciente que tenía este tumor en la rodilla, que prácticamente no podía mover, pues al cabo de 4 meses de tratamiento pueda caminar y que prácticamente haya desaparecido del todo el tumor. Esto es una imagen de la radiografía de cómo desaparece. Es decir, que cada vez más tenemos fármacos, no solamente quimioterapia, sino fármacos biológicos, que juntos van a conseguir muy buenos resultados en algunos tumores raros. A expensas, lógicamente, de tener algunos efectos colaterales, como siempre, de qué tipos de fármacos estemos utilizando. Por ejemplo, este es el imatinib, que produce alteraciones cutáneas, que algunas veces también puede producir alteraciones de las defensas, del hígado, de retención de líquidos, etcétera. Pero es un poco el mal menor por poder conseguir el control de una enfermedad muy grave. Y ya para acabar, como tenemos que hablar de centro de referencia, porque si no me lo vais a preguntar, pues un poco lo que no debe pasar, ¿no? Y lo que puede pasar, pues puede pasar que te detectes un bulto en cualquier sitio, que el médico de cabecera te envíe al cirujano, que el cirujano diga, esto no es nada, es un lipoma, lo saque, que luego el patólogo dice, ostras, que es un sarcoma, ¿qué hacemos? Pues vamos mal, ya no sabemos qué tamaño tenía al principio, ni el margen cómo estaba. Lo más probable es que, si viene al oncólogo médico, tengamos que sobretratarlo pensando que era más de lo que había, o no, no lo sabemos, y ahí se ganan pues muchos sobretratamientos, algunas veces, técnicas de radioterapia, estamos tratando a ciegas un tumor que puede ser importante y que puede conducir a una pérdida de función y a tener que hacer fisioterapia, etcétera. Esto es lo que puede pasar y lo que está pasando y lo que no debe pasar. Hay muchos artículos que analizan el beneficio que tienen los centros especializados en sarcomas y está demostrado que aumenta mucho tanto el control local como la probabilidad de curarse de los tumores. No es fácil, pero hay muchos centros europeos que lo han hecho. ¿Cuál sería, qué es lo que debería, qué deberíamos hacer? Pues que el médico de cabecera tuviera la opción de referir a un centro de referencia, que haya un comité oncológico formado por diferentes especialistas que evalúen el caso por caso, y que se tome la decisión adecuada para que apuntemos bien a lo que hay que hacer de entrada, sin hacer ni tratamientos ni gastos innecesarios. Evidencias en la literatura, las que queráis, ahí es aplastante. Después de muchas presiones en el Ministerio Español de Sanidad, hemos conseguido que se abra una evaluación para crear centros de referencia, y yo creo que por primera vez este año que viene tendremos al menos 6 centros de referencia en el país. Mientras tanto, lo que yo creo que es importante es que, aparte de los 6 centros de referencia que se establezcan, que no sabemos cuáles sean, haya sobre todo centros de excelencia, es decir, que no tiene uno que ir obligatoriamente a Madrid o a Barcelona a tratarse, sino que tengas centros cerca que puedan conectarse con gente con experiencia y hacer un tratamiento dentro de lo que se pueda más próximo. Hay guías clínicas de todos los países, el GEIS, guías internacionales que dicen qué hacer con los sarcomas. El GEIS establecimos, el GEIS es el Grupo Español de Sarcomas, supongo que ya lo conocéis, desde hace más de 10 años establecimos unas guías de tratamiento, y algunos hospitales, como por ejemplo, esto es un funcionamiento de mi hospital, tenemos una unidad funcional en la cual pues cualquier diagnóstico de tumor mesenquimal es sometido a una evaluación por un comité de tumores mesenquimales, o unas segundas opiniones también pasan por este comité y es visitado cuando es necesario en la unidad funcional para tomar una decisión terapéutica. Es un esquema que puede parecer muy complejo, pero en el fondo se basa en tener un circuito claro, en tener un poquito de soporte con una, si puede ser una persona que sea una enfermera gestora de casos, que dirija un poquito los casos nuevos que van viniendo, y es un sistema que funciona muy ágilmente. Esto es el comité de mi hospital de San Pau. Estos son cirujano, traumatólogo, radioterapeuta, oncólogo, este no sé quién es, epidemiólogo, radiólogo, cirujano, plástico, radioterapeuta, otro radiólogo más, este soy yo, un patólogo, nos falta aquí todavía la fisioterapeuta que debe andar por ahí detrás, un nuclear, que es esta cabecita que hay aquí, es decir, no es fácil, se puede hacer y se tiene que hacer. Y nada más, muchas gracias. Habéis aguantado como valientes, ¿eh?
tumores.
¡Guau! ¡Qué fuerte!
Dime. Venga, una es el tema de la metástasis. ¿Qué puede provocar o qué causa esa metástasis? Si tenemos la enfermedad localizada en un lugar y siempre se habla del pulmón exactamente, ¿se sabe cuál puede ser la causa y cómo se puede prevenir? Y la segunda, y ya así dejo, dentro de los factores de riesgo que se han enumerado, yo creo que son, o lo he entendido, factores de riesgo de toda tipología de cáncer. En relación con el sarcoma, ¿hay algún concreto factor de riesgo que se conozca? Y si el estrés está dentro de ellos, porque no uh-huh. me ha parecido leer.
Sí. A ver, buenas preguntas. La metástasis es la causa más importante de mortalidad. O sea, el tumor local puede producir alguna vez la muerte, pero no, normalmente...
Y me enteré en una charla de ayer lo de sí. otro, y ya he entendido el tarjeto.
Normalmente el riesgo ligado a muerte es de la metástasis. La metástasis en sarcoma es diferente de otros tumores. Antes lo comenté, porque por la misma biología del tumor tiene mucha tendencia a la invasión del tejido vascular. El sarcoma en su crecimiento, el sarcoma de alto grado, no el de bajo grado. El sarcoma de alto grado, el sarcoma cuando es agresivo, produce muchos productos angiogénicos. Es decir, él mismo genera la producción de vasos, y de manera que se nutre y crece más a través de formar vasos. Es lo que se llama la neoangiogénesis. Produce productos, proteínas, que hacen que se generen vasos, de manera que busca su propio crecimiento. Y además esto genera que, por lo que se llama quimiotactismo, las células se abren paso dentro de la pared, que era una diapositiva que puse al principio de todo, son capaces de abrirse paso en la pared de los vasos y meterse en el torrente circulatorio. El pulmón actúa como un filtro, pero esto es lo que se creía clásicamente. Actúa como un filtro simplemente por el tamaño de la célula, porque llegan allí e impactan. Pero no es suficiente. Ahora ya sabemos que las células del tumor producen estos productos neoangiogénicos, pasan a la sangre también, y forman como una especie de cultivo para que la célula pueda anidar allí y hacer quimiotactismo al revés, al pulmón, y colonizar el pulmón. Y eso es lo que hace que el sarcoma tenga más facilidad que otros tumores, epiteliales, que también la tienen, pero menos, para ir al pulmón. Globalmente, el sarcoma no afecta a los ganglios, prácticamente nunca, mientras que los carcinomas siempre, y casi siempre se va al pulmón, mientras que los carcinomas mucho menos. Esta es la gran diferencia biológica. Tiene una gran ventaja también esto, y es que es un tumor que ya sabemos dónde buscarlo, y además ya tenemos tratamientos diseñados para esto. Es decir, no es infrecuente un paciente con un sarcoma que lo operamos de metástasis pulmonares. Lo veréis con facilidad. Muy pocas veces un tumor, un cáncer de mama, se opera una metástasis pulmonar. En cambio, el sarcoma sí. ¿Por qué? Porque sabemos en el seguimiento, sabemos detectar las metástasis pequeñitas y sabemos que es muy rentable el operarlo, sacarlas, y muchas veces no hay que hacer nada más. ¿Perdón? La forma de prevención es hacer la quimioterapia adyuvante. Entonces, los tumores de alto riesgo, lo que hacemos es, después de la cirugía o del tratamiento local, hacer tratamiento adyuvante con quimioterapia. Es un terreno bastante complejo. Globalmente mejora el pronóstico, pero no en todos los casos. Entonces hay que discutirlo también muy bien con el paciente, porque además no en todos los casos, en algunos está claramente demostrado, en otros no. En otros utilizamos la lógica y la extrapolación de decir, mira, si este mismo tipo de tumor en el útero funciona, ¿por qué no va a funcionar en el recto peritoneo? Uno de los problemas que tenemos con los sarcomas es la escasa casuística. Y cuando hablamos de un tumor que tenemos tan pocos pacientes, tenemos que hacer mucha investigación clínica para demostrar cosas. Y es difícil. Por desgracia, el cáncer de mama, que es muy frecuente, hacer un estudio de tratamiento adyuvante con quimioterapia es muy fácil. Y establecer el pronóstico. ¿Por qué? Porque tratas 500 pacientes con y 500 sin y ves lo que pasa. En sarcomas es imposible hacer un estudio con 200 o 300 pacientes porque es muy difícil. Son tipos muy diferentes, hay tipos L, tipos no L, tumores de alto grado, de bajo grado, es mucho más complejo. Por eso es más difícil establecer criterios fijos. Pero sí que tenemos demostración de que el tratamiento adyuvante, por ejemplo, después de la cirugía, en muchos casos, disminuye el riesgo de metástasis, con lo cual disminuye el riesgo de mortalidad. Esa es la única prevención que tenemos en cuanto cuando tienes la enfermedad para la diseminación. Y la otra pregunta que me decías es de las causas. Las únicas causas claras que hay en sarcomas es el antecedente de radiación, son lo que se llaman sarcomas radioinducidos. En algunos casos, radioterapia. Por ejemplo, pacientes que cuando tienes 20 años te irradian por un linfoma, a lo mejor, es relativamente frecuente, el linfoma de Hodgkin, que se curan, al cabo de 20 años tienes más riesgo de tener en el campo irradiado tumores. O cáncer de mama que se ha irradiado a los 30 años o a los 40 años, 15 o 20 años después, tienes más riesgo de tener tumores radioinducidos. Eso es lo más claro. La otra parte son los síndromes genéticos. Aunque no hay un componente genético claro, casi todos el 20% de los sarcomas de partes blandas tienen alteraciones genéticas inducidas, que no quiere decir que sean heredadas, quiere decir que ellos mismos generan estas alteraciones genéticas. Y hay algunos síndromes que conllevan más riesgo de tener sarcomas, de desarrollar sarcomas. Entre ellos el difraumeni, la neurofibromatosis tipo 1, algunos otros, el Gardner.
¿Se puede transformar en sarcoma?
Puede. Asociado.
Sí, porque ya una vez que afecta
el para todo.
Muy difícil de decir.
Si quieres entender por qué, porque quitando esas dos explicaciones que ha dado, si no estás en ninguno de los dos casos, entonces ¿por qué?
Yo creo que el estrés es... Sí, yo creo que eso es aplicable a todo en la vida. No creo que sea para el sarcoma. Creo que es lógico, y yo creo que el estrés es un factor importante de enfermedades globalmente, entre ellas del cáncer también seguro. De los sarcomas, demostración evidentemente no hay ninguna, pero la lógica dice que sí y que deberíamos hacer medidas para corregirlo también. El tumor. Solamente hay un modelo hereditario que es el retinoblastoma, asociado a un gen que es el gen del retinoblastoma. O sea, es rarísimo que el cáncer sea, que el sarcoma sea hereditario. Sí que hay descritas algunas familias con esta alteración genética que tiene mayor riesgo.
¿Y a qué año se puede considerar curado definitivamente o no, nunca se considera?
Globalmente, cualquier tipo de sarcoma.
Sí.
Mira, aquí hay dos tipos grandes. El sarcoma de alto grado, sarcoma convencional de riesgo, la probabilidad de recaída es en los 3 primeros años. De manera que si a los 5 años no ha recaído, es muy poco probable que lo haga. Sobre todo teniendo un buen control local, una buena cirugía local. Pero hay un prototipo de sarcomas de bajo grado, que son mucho menos agresivos, que sí que tienen riesgo más allá de los 5 años. Y esto pasa con el GIST, por ejemplo. Pasa con los liposarcomas bien diferenciados. Aquella masa que os enseñé, la foto tan grande, es un liposarcoma bien diferenciado. Un tumor de 30 centímetros, pero que nunca va a matar al paciente. Lo que sí va a hacer recaídas, según a veces la hace a los 10 años, nunca puedes dejar de controlarlo. Pero para lo normal, los 3 primeros años, y por extrapolación, los 5 primeros años, podríamos considerar curación.
Revisiones anuales, al año y medio, así. Simplemente, bueno, que vaya y que le cuente cómo estoy, pero que me lo llame la atención y uno dice que ya está y otro...
Pues, 10 años es un periodo, si es un bien diferenciado, si es un bajo grado, es término de curación.
¿Y hay bibliografía sobre cada uno de los tipos de los sarcomas? ¿O? Sí, sobre cada uno de ellos. Ah, ¿y dónde podemos encontrarlo? Es muy raro.
Fío. Sí que es cierto que...
No,
¿sabes qué pasa? Que hay mucha bibliografía, pero bibliografía fácil en sarcomas hay poca. Es decir, así como en otros tumores hay más bibliografía de divulgación, el sarcoma, como es tan raro, hay poca difusión. La verdad es que sí que faltan manuales claros o manuales prácticos, que esto tendríamos que elaborarlo. y me lo apunto, porque realmente sí que hay mucha, claro, hay mucha literatura, pero es mucha literatura médica que es muy pesada, muy difícil que la pueda seguir.
Y en inglés además.
Eso sí.
Muy técnica.
Sí, hay poca difusión a este nivel del sarcoma. Hay, bueno, el Hayes tiene una página web que tiene una amplia explicación de todo, que además me cuido yo de hacerla hace ya unos cuantos años y la vamos a renovar porque ya está un poco caduca, pero hay explicación bastante, creo, bastante entendible, pero vamos, sí que faltan cosas ahí.
¿Y en investigación de sarcomas en España, quién puede decirse, hay algún centro que se lleve la palma en cuanto a investigación o está muy diseminada la investigación?
A ver, en España había tres centros o cuatro centros que éramos un poco puntas, Oviedo, Barcelona, algún centro de Madrid, Valencia, y en el año 2004 creamos un grupo para intentar aunar esfuerzos, y que es el grupo Hayes, que ahora hay más de 300 miembros del Hayes y prácticamente todos los hospitales del país. Entonces, desde el inicio del Hayes lo que intentamos, aparte de tener una parte docente, sobre todo la labor investigadora y aunar esfuerzos. Ahora mismo ahí vamos por el estudio, 40 y pico estudios hechos en estos últimos 10 años. Y prácticamente todos los estudios son estudios interhospitales. Hay algunos que por su complejidad están limitados a 3-4 centros que tienen una tecnología diferente para un tipo concreto de patología, pero la mayor parte son muy cooperativos. Es decir, que a nivel de España yo creo que podemos estar bastante satisfechos porque estamos en casi todos los niveles de investigación en sarcomas, en los punteros, seguro. En colaboración sobre todo con el grupo italiano, el grupo francés y un poco con el grupo alemán también. Y algunos estudios con un grupo muy potente americano que se llama SARC. Se ha avanzado mucho. Sí que es cierto que no podemos competir a nivel de investigación básica. Yo estoy hablando de investigación clínica, todo lo que es aplicado a la clínica, al paciente. Investigación básica, los americanos la tienen mucho más desarrollada. Y todavía tenemos que tener mucho más recursos para esto nosotros. Ahí no podemos competir. Pero a nivel de investigación clínica, a nivel de lo que es aplicabilidad directa para el paciente, yo creo que estamos a un nivel prácticamente igual que Estados Unidos. Pues nada. Oye, gracias por haber aguantado estoicamente. Y os dejo aquí.
Entonces, el próximo año ya tendremos esos 6 centros.
Ojalá.
Gracias a todos. Sí.
No se sabe cuál es. Coordinación de la que se hablaba antes, yo no la veo, porque a mí me han investigado, me han descubierto la enfermedad en Barcelona, pero me tratan en Madrid, y el equipo de Madrid no recoge la información que tienen los investigadores de Barcelona, y esos son obstáculos que nos enfrentamos, aparte de la enfermedad, que es horrible. O sea, es que yo siempre voy con mis informes, como que no los cogen ni me hacen caso ni nada de nada. Y yo casualmente descubrí lo que tenía, porque yo estaba diagnosticada mal muchísimos años. Y ahora la investigación o los resultados de la investigación de Barcelona no me los acoge en el centro de Madrid, no sé por qué, pero esos son obstáculos que tenemos encima añadidos a la enfermedad.
Que en eso sí que puede ayudar el crear centro de referencia. De alguna manera tendrás un centro que te puede acoger en eso y que no haya trabas burocráticas.
Esas trabas.
El problema que nos encontramos es la dificultad de acceso. Eso es lo que yo creo que es peor para el paciente. Y esos son retrasos que algunas veces llevan a desastres.
Muchísimas gracias por todo. Esperemos que. Un poquito de agua. Que sí. Y en nombre de mi madre, que
la gracias. Muchas gracias por venir. Me he dejado
el pendrive allí.
Sí, gracias.
Encima
de él. Sí. Bueno,
ya, ¿no?
Sí,
ahora. Bueno,
muchas gracias.